Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras y pedimos que tu bendición nos acompañe. Sé con nosotros. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre precioso de Cristo. Amén. El domingo pasado hablábamos acerca de las cosas básicas y mencionábamos acerca de la importancia de rendirnos a Cristo e identificarnos con su muerte, para que Él lleve a cabo una crucifixión del viejo hombre y que Él pueda vivir la vida en nosotros. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. No podemos vivir la vida cristiana en nuestra voluntad propia. Es decir, solamente porque yo me lo propongo. Estamos hablando de una vida espiritual y una vida, como dice la palabra del Señor, que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Son obras espirituales. Cristo dijo, por gracia sois salvos, bueno, dijo el apóstol Pablo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, creemos que la salvación en Cristo no es por obras, es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Y así como necesitamos la gracia de Dios para ser salvos, necesitamos la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Se los vuelvo a repetir. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el 2? A veces decía un maestro, tendemos a memorizarnos versículos cuando nos alienta lo que Dios nos da. Y bueno, a veces nos quedamos solamente con algunas frases, pero dice primera Romanos 5, 2, dice, y no solo esto, así dice. Puede usted buscarlo si gusta. Y me puede corregir, por favor, porque a veces se me olvida. Y no solo esto, sino que también, así dice. ¿No es así? ¿Lo encontró? ¿Lo tiene ahí? Es el 13, hermano. A ver, entonces se andó mal. Ah, que es por quién también. El no solo esto es hasta el 3, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Según el versículo 1, paz. ¿Sí? ¿Por quién? Ahora sí viene el también, ¿no? ¿Por quién? ¿Quién es el quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada, y otra vez, ¿qué? Por la fe. A esta gracia. Yo soy salvo por la fe, pero ahora que he sido justificado por la fe y tengo paz para con Dios, por Cristo también tengo entrada por la fe a esta gracia. En la cual, es en esa gracia, es que estamos firmes. Y nos gozamos, así dice. Así dice, ¿verdad? Y nos gloriamos, dice. En la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, el 3, no solo esto, sino que también No solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino nos gloriamos en las tribulaciones, las presiones, las opresiones. La palabra tribulación, presionar. ¿Y quién nos sostiene en las tribulaciones? La gracia de Dios. En las tribulaciones se manifiesta la gracia de Dios. 1 Corintios 12. ¿Qué dijo Pablo? Le pide al Señor que le quite de él un aguijón. Y le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces hemos entrado a esta gracia. Y este asunto de entrar en la gracia, por supuesto, lo podemos darle la explicación o una ilustración. A veces lo ponemos así, es como entrar a una nueva esfera, a un nuevo territorio. O es como la llave para entrar a la bóveda de un tesoro que está para nosotros. Y es la gracia de Dios. ¿Por quién tenemos entrada a la gracia de Dios? ¿Por quién? Por Jesucristo. Yo les decía el domingo, en Juan capítulo 1 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice que de su plenitud tomamos todos. Y así dice, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor inmerecido. Es la bondad de Dios. Es la benignidad de Dios. Es el sustento de Dios. Es el poder de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Es el poder de Dios que nos sostiene en nuestra debilidad. Y precisamente es en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad, como Pablo se sentía, porque decía, quítame este aguijón. Dice, bástate mi gracia. Es allí donde se manifiesta la gracia de Dios. Entonces, uno de los privilegios que tenemos es que hemos entrado por la fe, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pero fíjese cómo dice, tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe. Es como si el depósito de la gracia de Dios ya está para nosotros disponible, pero tenemos entrada ¿por la qué? Por la fe. ¿Qué dice la Biblia? Que el justo por la fe vivirá. Yo debo ir, ¿sí? Y tomar. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Creyendo, el Señor va a sostenerme, Él va a dar su gracia. Vienen las tribulaciones, bueno, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué dice Romanos 5? No solo esto, sino que también nos gloriamos. Al entrar, tener paz con Dios y entrada por la fe a esta gracia, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero también nos gloriamos en las tribulaciones, así como nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios, porque amamos a aquel que no hemos visto. Y confiamos en aquel que vendrá y confiamos que el Señor fue a preparar lugar para nosotros y sabemos que Él enjugará toda lágrima y sabemos que Él está preparando lugar. Bueno, también nos gloriamos ahorita en las tribulaciones. Es la multiforme gracia de Dios se manifiesta en las diferentes áreas de nuestra vida, pero tenemos que entrar por la fe a esta gracia. El sustento, la respuesta, la ayuda, ahí está. El Señor no ha cortado su mano. El Señor tiene un propósito. El Señor ha de sustentarnos. Hay que entrar por la fe, exactamente. Ahí está gracia. Ahí está gracia. Hay otro pasaje que viene a mi mente cuando medito en esto, y es cuando dice Cristo: yo soy la puerta. El que por mí entrare. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Yo soy la puerta, dijo Cristo. El que por mí entrare será salvo. ¿Ok? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Será salvo. Pero ¿qué dice ahí? Y vaya conmigo a Juan 10. Juan capítulo 10, cuando habla de Cristo como la puerta de las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y luego dice, y entrará y saldrá. Y hallará pastos. No pensemos, otra vez una ilustración, yo no creo que es esto de entrará y saldrá. No, no es así. Es, entra por la puerta y será salvo. Pero luego, entra y sale. Una nueva esfera. También tenemos entrada por él a esta que gracias. Entrará y saldrá, ¿y qué va a hallar? Pastos. Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué? Por gracia. Es gracia. ¿O soy digno de eso? No. Es gracia. Pero tengo que entrar por la fe a esta gracia, porque muchos podemos estar, bueno, es que, pues sí, Jehová es mi pastor, y pero todo me faltará porque, pues, ¿en quién estoy descansando? ¿En quién estoy poniendo mi prioridad? Pero Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Oh, pastor divino, escucha a los que en este buen lugar, como ovejas congregados, te venimos a buscar. Su gracia. Esta palabra es la palabra de su gracia, así dice. Por gracia que Dios nos quiere dar una instrucción en esta noche para nuestras vidas. Un ánimo. Un hijo, estoy contigo. Es bástate mi gracia. Tal vez podemos venir, bueno, voy porque, bueno, me siento, tengo esta situación y para que vea Dios que soy fiel y para que Dios se manifieste. Bueno, probablemente la situación continuará, pero su gracia ahí está. Bástate mi gracia. Para Dios no es problema arreglar los problemas, arreglar las situaciones materiales, económicas, sociales, familiares. Pero su obra va más allá. Va más allá. Donde Él quiere manifestar su gracia. Jehová es mi pastor, lugares delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Pastoreará mi alma, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, es gracia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Eso qué es? Es gracia. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Es la gracia de Dios. Y ahí está disponible. ¿Sí? Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, la vida cristiana debe vivirse teniendo presente la gracia de Dios. Es algo muy básico. ¿Es por fe? ¿Es por gracia? ¿Por medio de la fe? Porque por gracia estáis siendo salvos. Yo necesito ser salvo. Y no me estoy refiriendo a que nos creemos que somos salvos de una manera instantánea, en el momento que una persona genuinamente pone su fe en Cristo. Ahora, y no es obra de la persona, es la obra de Dios. Porque es salvo por gracia. Es Dios el que concede el arrepentimiento. Es la palabra de Dios la que produce fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la persona levanta su mano y dice, yo quiero a Cristo. Es la obra de Dios. En ese momento, Dios le capacita para creer. Y llega el momento en que, por gracia, le engendra como su hijo. Le engendra. Le hace ser un nacido de Dios. Es gracia. Y ahora la vida cristiana se debe vivir por la gracia. Lo que yo les enseñaba el domingo en la noche acerca de ser bautizado en la muerte de Cristo para resucitar una nueva vida. Somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, otra vez, ¿por la qué? Fíjense esa frase, la gloria del Padre. Muy interesante, porque la gloria, la expresión gloria del Padre, es un sinónimo del poder de Dios. Así dice Romanos 5:6-4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oh, ¿qué resucitó a Cristo? La gloria del Padre. Es el poder de Dios. Mire por favor Efesios capítulo 1. Es interesante esto. Veamos esta triangulación de conceptos. Gracia, gloria del Padre y poder. Gracia, gloria del Padre y poder. Mire por favor Efesios capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice el apóstol que él oraba por los corintios. Bueno, sí oraba también por los corintios, pero en este caso por los efesios. Dice versículo 15, por esta causa también yo, Efesios 1:15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, perdón, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y mire el versículo 19, para que sepan cuál la supereminente grandeza de su, ¿qué? Poder. ¿Para quiénes? ¿Nada más así para nosotros? Para no, con nosotros, ¿qué? Los que creen. Entrada por la, ¿qué? Fe.
a esta gracia.
La gracia significa poder. Bástate mi gracia, porque mi poder es mi gracia, es mi poder, se perfecciona en la debilidad. Cuando tú no puedes, cuando tú te entregas, te rindes a mí. Me gozaré pues en mis debilidades, dijo Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué oraba Pablo por los corintios? Otra vez, Efesios. Es para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y alumbre sus ojos para que puedan entender y saber cuál es la esperanza que tienen, pero también cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según, sígame muy de cerca, por eso le dije que en Efesios 1 y versículo ¿qué? 19, ¿no? Según la operación del poder de su fuerza. Es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, es con nosotros, según la operación del poder de su fuerza. Este poder de su fuerza fue operada o fue ejecutada, fue ejercida el poder de su fuerza. ¿En dónde lo operó? ¿En dónde? Y no se refiere a una operación, ¿verdad? De vesícula, una operación de... No, es el ejercer este poder, esta fuerza la operó en ¿quién? Versículo 20. En Cristo. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, podemos ser sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, el poder del Padre, así también andemos en una vida nueva. No puedo yo andar en una vida nueva en mi pretensión. Es por gracia. Es entrar y salir y hallar pastos. Es el poder de Cristo en mí. Es el poder de esta resurrección. Es el poder del nuevo nacimiento, si podemos también decirlo así. El poder de su gracia. Su gracia es la que se manifiesta en estos aspectos. Y a esto, yo también, no solamente tengo paz con Dios por medio de la fe, sino también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Estamos firmes. Así que gracias a Dios por su gracia. Su gracia. Su gracia. Su gracia nos capacita, su gracia nos sustenta. Ya he estado repitiendo ese pasaje de 2 Corintios 12, bástate mi gracia. Tenemos que crecer, dice 2 de Pedro. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo dijo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y así es, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eres lo que eres. Las obras que Dios ha hecho en ti, los cambios que Él pone en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es su buena voluntad, es por gracia. Bueno, este es un aspecto también muy importante de la vida cristiana. El vivir la vida de Dios, de Cristo, por la gracia. Por eso es que Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis. Permaneced en mí. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Y sabe que para que haya fruto, el Señor tiene que venir y limpiar ese pámpano? ¿Sí? Lo limpiará. ¿Para que lleve más fruto? Hay algunas cositas ahí que se empiezan a endurecer y no dejan que la savia de la vid produzca fruto. Y el Padre viene. Y el Señor así viene y se manifiesta, permite aguijones, permite circunstancias para que su gracia se manifieste. Así que vivamos la vida cristiana por gracia. Ahora, otro aspecto básico de la vida cristiana es la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hebreos y el domingo pasado concluíamos ahí y estoy tratando de vincular o enlazar todo esto que estamos enseñando. Porque Hebreos 3 y 4 tiene que ver con sepultados al pecado, ¿verdad? Resucitados a una nueva vida, encontrar el descanso, entrar en su reposo, ¿sí? En esta vida donde... ¿Qué significa el reposo? Es sencillamente yo descanso de mis obras. Porque no es por qué. No es por obras, ¿para qué? Nadie se gloríe, es por gracia. Pero volviendo ahí a Efesios 2:8, yo sé que estoy de un versículo acá, me voy acá y dice, porque somos, Efesios 2:10, somos hechura suya, es por gracia, ¿no? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. No son mis obras, son sus obras. Y así nos dice en Hebreos, que yo debo descansar de mis obras, así como Dios descansó de sus obras. ¿No descansó Dios el séptimo día? ¿Contempló sus obras? No es una obra que tú y yo vamos a hacer. No, ya Dios las tiene preparadas, ¿qué? De antemano. La verdad, y con tristeza lo digo, a veces yo mismo, por supuesto, no soy consciente de que se nos olvida y se me olvida que Dios tiene preparadas las obras de antemano. Ay, pero ¿por qué pasó esto? Pero mira, si yo hubiera hecho... Dios tiene preparadas las obras de antemano. ¿Sí? Y esas obras no solamente es algo, ay, ¿qué voy a hacer? Vamos a pintar la iglesia. No, no, no. Sus obras, una circunstancia, un malentendido, una confrontación. Anda en estas obras. ¿Cómo vas a actuar en estas obras? A través de esta obra yo te voy a enseñar. Yo necesito afianzarme y aferrarme a su gracia. Gracias a Dios que su gracia es suficiente. Suficiente. Entonces me dice aquí Hebreos capítulo 4, versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Y si lo vinculamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tiene, nada me falta. Hermano, acuérdese, a veces pensamos, si nada me falta, no voy a tener ninguna carencia. No, 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 no es eso. Vas a tener lo que necesitas, porque nada te falta. A veces Dios quiere una prueba para tu vida, porque te falta eso. Tenemos la tendencia, porque como somos terrenales, a ver las cosas desde esa perspectiva. Cuando Dios... Ve más allá. ¿Pudieran Sadrach, Mesach y Abednego pensar la bendición que iba a ser caminar en medio del fuego? ¿Y tener comunión con Cristo en medio del fuego? No lo sabían, pero ellos estaban firmes en el Señor y sabían que el Señor se iba a manifestar. Así que nada nos falta. Señor sabe lo que necesitamos. Así que, pero lo decía yo por esto, Jehová mi pastor, nada me faltará junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Queda un reposo. ¿Sí? Si el pastor quiere llevar a sus ovejas a tal lugar, dice, a ver ovejitas, ¿qué piensan? ¿Cómo ven? O alguna, yo opino que no. No, tú no sabes. Vamos. Vamos. La oveja descansa en las obras del pastor. Él sabe. ¿Y qué dice la Biblia? Que el buen pastor su vida da. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros, ¿cómo dice? A vosotros os es concedido el reino, os ha dado el reino. Y si no se venden dos pajarillos, ¿verdad? Dos blancas, ¿cuánto más valéis vosotros que dos pajarillos? Entonces, reposemos. Dios sabe. Procuremos entrar en su reposo. Deja que Dios trate contigo y que Él te manipule, me refiero, como cuando esa ofrenda, ya lo explicaba yo el domingo, se traía al sumo sacerdote y la degollaban y ese, ya quedaba ahí, ¿no? Ese cordero, y entonces se tomaba la cabeza, se abría, se sacaban los intestinos, se lavaban, se cortaban las piernas y se presentaba todo en el altar. Ven a tu sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Él, como dice ahí en Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, pero volviendo aquí a Hebreos capítulo 4 y versículo 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? De sus obras. Como Dios de las suyas. Dios reposó, sí, el séptimo día, él ya había. Deja que Dios lo haga. Si Él dice, sea la luz, si Él dice, haga separación aquí, si Él deja que Dios. Ah, amados hermanos, ya le dijimos a Dios, Señor, aquí está mi agenda. Tú dime lo que hay que hacer mañana. ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? Aún temprano. ¿Por qué temprano? No queremos que Dios nos muestre su palabra. Muchos no. Decimos que somos cristianos, pero no. No estamos. Como dice, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Tengamos reposar. Pero mire, versículo 11, Hebreos 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oh, ¿al trono de qué? De la gracia, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, yo, ¿qué necesito? ¿Cómo voy a vivir esta vida cristiana? ¿En mis obras? No. Y necesito la palabra de Dios. Porque la palabra es viva, es eficaz, es poderosa, eficaz, poderosa, para tratar conmigo. Y la palabra de Dios, Cristo me va a hablar a través de la palabra de Dios. Él es mi sumo sacerdote, Él se compadece de mí, Él entiende lo que necesito. Y también tengo la libertad de orar a Él y decirle: Señor, muéstrame en tu palabra. Oh Señor, ¿qué quieres que haga? Oh Padre, ayúdame, mira, nuestra vida deben estar... no quiero decir que solamente la oración y la palabra de Dios, pero si podemos hablar de dos aspectos fundamentales de lo que es la vida cristiana básica, es la palabra de Dios y la oración. Como algunos lo han definido, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, Dios me habla. Y a través de la oración yo hablo con Dios. Y puedo acercarme a este trono. Mencionaba hace ratito que la Biblia se le llama la palabra de su gracia, la cual puede salvar vuestras almas. Muy necesaria la palabra de Dios. Esto es básico en la vida cristiana. Yo sé que lo he mencionado otras veces y lo he enseñado y lo vuelvo a enseñar. Y amén, hermano, quiero que me escuche. Necesitamos la Biblia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hay que hacer con el Cordero de Dios? El que no comiere de mi carne y bebiere de mi sangre. Hay que comer y beber del Cordero. La Biblia es la palabra de Dios. Cristo es el Logos, el Verbo de Dios. A través de mi devoción, meditación en la palabra del Señor, estoy conociendo a Cristo. Estoy conociendo a Cristo. Escuchando de Él, y por supuesto de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios revela a Jesucristo. Es más, revela a Dios. ¿Y cuál es el medio que revela a Dios? Es Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. A través de la palabra conozco a Dios. Ahora, debo concluir, hermanos, y les ruego por una reunión que tenemos, terminándola, una reunión con el comité, por favor. Pero dice aquí la palabra de Dios en Jueces. No, leímos primero de Samuel 3. Una de las características del tiempo de los jueces, ¿cuál era? No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice primero de Samuel 3, versículo 1, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Y creo que aquí la palabra, la expresión, la palabra de Jehová y visión son sinónimos. O sea, la visión de Dios mostrando lo que tenías que hacer. Ahora, Samuel tuvo una visión de Dios. Así lo dice aquí. Fíjese la expresión, versículo 15. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir... ¿La qué? La visión a él. Pero también la visión de Dios no era nada más ver a Dios. No, había una palabra. Y Elí se lo dijo a Samuel. que le revelara, le dijera. Versículo 17, mire, Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Qué triste hoy en día, hay muchos que dicen que buscan visiones de Dios, desechan la palabra de Dios. Pedro lo dijo muy bien, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y eso lo dijo, en los versículos anteriores dice que tuvo, él estuvo con otros discípulos ahí cuando Cristo se manifestó a ellos en la monte de la transfiguración. Y vimos su gloria, dice. No sé si es así, así es la expresión específica. Lo voy a leer. No vayan ahí solamente para dar crédito o honor a la palabra textualmente, como dice. Dice así, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. La magnífica gloria, una voz que dice, este es mi hijo amado. Dice, y hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros oímos esta voz. Pero luego dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Entonces hay una relación entre la visión y la palabra. Ahora, no profesamos decir, tuve una visión. Y bueno, podríamos decir, Dios me dio palabra. Amén. Es una revelación de Dios. ¿Creemos en las revelaciones? Pues sí, esta es la revelación. En la revelación escrita. Pero no en que tuve un sueño y de repente yo... No, es si no dijeren conforme a la ley, así dice Isaías, y a la palabra, es porque no les ha amanecido. Así dice la Biblia. Entonces no había visión. Hay otro pasaje, y el tiempo no se detiene, pero no pierdan 1 Samuel 3, pero a ver si encuentro, es Proverbios cuando dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿no? Es Proverbios 29:18, si no estoy mal. Sí, está bien. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. En la versión en inglés dice, donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Sin profecía hay desenfreno. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, pero creo que puedo usar esta aplicación al usar esto. Escaseaba la palabra de Dios, 1 Samuel 3, no había visión con frecuencia. Entonces es una realidad. Escasea la palabra de Dios en tu vida, no hay visión. No hay discernimiento de lo que debes hacer, cómo actuar, cómo responder. Porque la palabra de Dios escasea. Necesitamos la palabra de Dios para dirigir nuestros hogares, para guiar a nuestros hijos, para estar ungidos y por Dios para tratar con las diferentes circunstancias. Sí, porque cuando la palabra de Dios escasea, no hay visión. No hay visión. Cada uno hace lo que bien le parece. La palabra escasea. ¿Qué dice Dios? Es muy interesante este capítulo de 1 Samuel 3, el énfasis que hace a la palabra. Y también a la actitud hacia la palabra. ¿Cuál es la actitud hacia la palabra? Heme aquí, que tu siervo oye. Heme aquí que tu siervo oye. ¿Cuánta palabra se nos predica o está aquí escrita y no la oímos? Primero, no somos obedientes para acercarnos a oír, ¿no es cierto? No. Bueno, les confieso ya, he tratado de decir, gracias a Dios por los que estamos aquí, hermanos que están en su casa, pero hay hermanitos de nuestra amada iglesia que no sé si están escuchando la palabra hoy. Tal vez ya fueron a algún pastor cibernético que les dio palabra. Pero aquí está la palabra. Es como Dios, no es lo que yo he estado, es lo que Dios ha establecido. Pero ese es solamente un ejemplo. Pero ¿qué de nuestra lectura de la Biblia? ¿La palabra de Dios escasea? No hay visión. No vemos las cosas como Dios quiere que las veamos. Y cuando Dios dice, Samuel, Samuel, es hora de venir a la palabra. Samuel, Samuel. ¿Cómo fue Samuel? Corriendo. Corriendo. Heme aquí, ¿me llamaste? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? ¿Y cómo lo hemos escuchado? Y lo digo, lo repito, ¿verdad? Dejamos a Dios esperando. Dejamos a Cristo esperando. Así recuerdo, decían, Cristo se queda esperando ahí en la mañana para darnos palabra. Y nosotros salimos y, no se nos olvide el lonche, ¿no? Y si nos olvida el lonche, bueno, algo agarramos en el camino, porque no solo de palabra de Dios vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de del Calimax y del Soriano, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Es más importante la comida material. Sí, algo nos falta. Pero la comida material, bueno, cuando la Biblia nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, es rumiar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El hombre de Salmo 1, porque es bienaventurado, porque no anda en consejo de malos, que muchas veces andamos en consejos de malos. Ha aumentado la lectura en México, ¿sabían? Sí, a través del Face, a través de todos. Ha aumentado la lectura. Hay muchas cosas que se leen. Pero no se leen cosas buenas. Y mucho menos la palabra. Es impresionante el gran porcentaje de cristianos que no leen la Biblia. Literalmente. No podemos. Aquí está. Hermano, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Haga la prueba. Medite media hora cada mañana por un mes y viene y me dice cómo está su vida espiritual y tome sus notas así, pero así, y viene y me dice si ha habido cambios en su vida. La palabra de Dios escasea, no hay visión. Necesitamos una nueva generación en estos, cuando los ovnis y los finés se están levantando, hombres impíos, y los líderes están pasivos y ciegos. Como decía un joven de nuestra clase, precisamente en 1 Samuel, encontramos a Elí ya estaba viejo y estaba ciego, había perdido la visión. Y Dios quiere a los jovencitos. Pero también hay hombres como Moisés que nunca perdieron su vigor. y nunca perdieron su capacidad de ver, de ver, de ver. Necesitamos ancianos serios en la fe y jóvenes en los que abunde la palabra. Porque separados de mí, y este es Cristo, ¿no es cierto? Escuchamos de alguien que se aplica la palabra y cómo su vida va cambiando. Y a veces decimos, ay, es que habla mucho de las cosas de Dios y todo Dios. Sí, perdone, es que está en otros pastos. Acá está verde, allá hay uno que otra ramita, ¿verdad? Y allá todo árido, sequito allá. Y no nos damos cuenta de nuestra desnutrición espiritual. Entonces esto es básico. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos? Aparte de que son bienaventurados, ¿pero por qué son perfectos de camino? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Que Dios nos ayude. Hay algo más. Mire versículo 19. De 1 Samuel 3, Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto me da la idea de que Dios nos da una palabra, pero la dejamos caer a tierra. O sea, no la aprovechamos. Miren. Ahora, yo sé que no es para justificarme, porque yo creo que mucho más tenemos que enseñar. Pero ¿cuántas veces enseñamos la palabra de Dios y pareciera que los hermanos no nos han dicho? ¿Cómo no? Pues tenemos que 5 años. El problema es que dejamos caer las palabras. No la apropiamos. No las apropiamos. Pero Samuel no dejó caer ninguna de sus palabras. Y mire el versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo en ese tiempo. Jerusalén todavía era, ya en ese tiempo era una ciudad de los jebuseos. Pero en Silo estaba el templo. Ahí donde estaban, ahí era Silo. Porque Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. Jehová se manifestó, ¿cómo? Por la palabra de Jehová. ¿Necesitas dirección para tu vida, para tu hogar, para tus negocios, para tomar decisiones? ¿Verdad? ¿Qué dice? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseable es más que oro y más que mucho oro afinado. Dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Aparta a tu siervo también de las soberbias, que no se enseñoren de mí. La palabra hace toda esta obra. Gracias a Dios por los cielos que cuentan la gloria de Dios y Pero tenemos un libro que cuenta la gloria de Dios. Y es vivo y eficaz. Lea su Biblia, ámela. y su vida será diferente. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, la instrucción de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor. Perdónanos porque somos más diligentes para ocupar nuestro tiempo en otras cosas que en esta palabra de Dios, que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a meditarla, conocerla, no cansarnos de ella, aunque la conozcamos mucho, aunque tengamos años. Oh, estos tiempos que estamos viviendo, Señor, han quitado ese deseo o deseo de nuestras nuevas generaciones por la palabra. A veces el temor de Jehová para ellos es solamente un mandamiento que ha sido enseñado. Están, sin duda, cada generación, cada era ha tenido sus luchas. Pero los sentidos están ejercitados en otras cosas, sino en el discernimiento del bien y del mal, debiendo ser ya maestros, Señor. Danos carga, amor por tu palabra, tanto a niños, jóvenes y adultos. Que nuestros niños puedan escuchar y como Samuel, y aún ese cantito que ellos cantan, habla, pues tu siervo escucha. Hazme oír tu voz. Háblanos pues, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.